los dos hombres que subieron al templo. Amén. Lucas 18:10 dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a repetir una vez más, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Extienda su mano, ayúdeme a través de la oración, órele al Señor en este día, pídale que le hable a través de la palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, eso es. Ore por mí. Déjeme escucharlo. Padre, gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí, Señor. Venimos con reverencia, venimos en obediencia a tu palabra. Señor, gracias. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta. Que la sangre de Cristo nos cubra de tal manera que tú te agrades de nuestra presencia aquí. Que tú te agrades de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Gracias, Padre. Tus palabras son bendición para nuestras vidas. Bendícenos más y más con tu palabra. Y que tu palabra restaure, salve y rompa la cadena y traiga sanidad física y sanidad espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Lo que hemos leído habla de dos hombres que subieron. Y dice que subieron al templo. Estratégicamente, de parte de Dios, cuando se iba al templo, se subía. Pero cuando se iba a Egipto, se bajaba. Y Egipto significa el mundo, tipifica el mundo. O sea, que cada vez que nosotros estamos en el mundo, estamos bajando. Pero cuando vamos al templo, gloria a Dios, estamos subiendo, que es el monte de Dios, que es donde recibimos la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo hoy aquí es que algo se está sumiendo en tu vida, o se está sumando en tu vida. Dile que está a tu lado, algo se va a sumar en tu vida. Algo bueno, algo poderoso. Algo del Espíritu de Dios se está sumando en tu vida. Y necesitamos que eso se sume en nuestras vidas. Que cada vez que estamos aquí, se está sumando el bien de Dios, la misericordia de Dios. Por eso estamos acá en la palabra. Salimos fortalecidos cada vez que estamos en lo que conocemos, el lugar donde nos reunimos como iglesia. Algo se está aportando a nuestra vida espiritual. Es la única forma de que nosotros podamos caminar como Dios le agrada, permitiendo que el Espíritu Santo siga aportando lo que yo necesito para vivir la vida exitosa en el Espíritu que Él quiere que yo viva. Por eso que yo estoy dispuesto a no bajar, sino a subir. Y Dios me va a ayudar a subir, y Dios te va a ayudar a subir, y usted va a subir, y cada día va a subir, de tal manera que estará tan cerca como estaba Enó. ¿Cuántos se recuerdan de Enó? Enó era alguien que caminó con Dios, dice la Biblia. Y en una de esas caminatas Dios le dice, no vamos. No le dio tiempo ni preparar maleta, alábelo. Dice la Biblia, y Enó caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y la Biblia habla de que un día vendrá lo que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y los que estamos caminando con Dios no iremos. Nos vamos con Él, gloria a Dios. ¿Cuántos se van con Él? Dígame, nos vamos con Él, gloria a Dios. Y estamos hablando de estos dos hombres, en Lucas 18:10, estos dos hombres que subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. Estos dos hombres, oigan esto, estos dos hombres representan dos actitudes que nosotros podemos tener. Son dos actitudes que puede verse aún dentro del templo. Dos actitudes. Y esta actitud habla, o la actitud habla de que de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Y Dios en Lucas 18, o la palabra en Lucas 18, Dios nos está diciendo a través del Espíritu, hablándonos de dos comportamientos, de dos actitudes, porque la actitud es un comportamiento. Y cuando vemos que en esas dos actitudes aprendemos algo para aplicarlo en el día de hoy. Lo bueno de la palabra del Señor es que no es un periódico de ayer. Dile que está a tu lado. El pastor no está cantando, dile. Gloria a Dios. Sino que es el libro siempre nuevo. Siempre está actualizado. Este libro está tan actualizado que Colón se dio cuenta que la tierra era redonda porque encontró en el libro de Job que el enemigo dijo, cuando Dios le preguntó dónde tú estabas, el enemigo dijo, de rondear la tierra. Y Colón dijo, no, si este libro, antes se pensaba que era cuadrada, pero había alguien que encontró en la palabra que siempre está actualizada para hoy, para el 2020, para el 2030, siempre está actualizada. Entonces traemos esta enseñanza y vemos dos actitudes que pueden presentarse en cada uno de nosotros. Y yo creo, amado, que un cambio de actitud puede, amado, prepararnos para la bendición. Déjame repetir eso con un poquito más calma. Yo creo que un cambio de actitud, de comportamiento, puede prepararnos para la bendición. Hay bendiciones que están preparadas de antemano para nosotros, pero necesita haber un cambio de actitud en nosotros. Es un cambio de actitud. Y fíjese que el hijo pródigo, ¿cuántos saben del hijo pródigo? El hijo pródigo, dice la Biblia, que de repente tuvo un cambio de actitud. Y el cambio de actitud del hijo pródigo fue un cambio negativo. Un cambio muy negativo. Él estaba bien en la casa del padre, pero tuvo una actitud negativa, una actitud de avaricia. Una actitud de dame lo mío, una actitud de dame los bienes, una actitud de dejar al padre. Hubo una actitud tan negativa que entonces hubo un cambio negativo. Actitud negativa trae cambios negativos, pero actitudes del reino, actitudes de Dios, actitudes del Espíritu trae bendiciones a nuestra vida. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y el hijo pródigo entonces, al cambiar de actitud negativa, empezó a irle mal. De tal manera que ese cambio de actitud tan negativa lo llevó a comer con los puercos. Lo llevó a tener amigos mientras él tenía 2 o 3 pesos en los bolsillos. Pero cuando se le fueron los 2 o 3 pesos en los bolsillos, se le fueron los amigos. Yo sé que a usted nunca le ha pasado eso. A usted lo quieren en las buenas y en las malas. Gloria a Dios. Entonces, el hijo pródigo tuvo que cambiar esa actitud negativa. Quiere decir que si yo tomé una actitud negativa, estoy a tiempo. Porque aunque yo cambie negativamente, el Dios mío permanece fiel. El Dios tuyo permanece fiel. Él dice que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, el hijo pródigo cambia de actitud. Ahora una actitud positiva. Voy para la casa del padre. ¿Y sabe qué pasó? Se hizo una fiesta. Se celebró la llegada del hijo pródigo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Hubo fiesta. Se empezó a celebrar. Ya había un regreso a la casa del padre. Tomó una actitud de regresar. ¿Cuántas veces nos alejamos tanto del padre? Aún siendo creyentes nos alejamos, cada día nos vamos alejando del Padre, pero qué bueno que usted de eso, que cuando se da cuenta que ve en retroceso, tiene una actitud tan positiva que dice, no, yo voy hacia adelante, lo mío está hacia adelante. Aleluya. Lo mío está en la casa del Padre. Todo lo que yo necesito está en la casa del Padre. Lo tiene Dios para mí. No hay placer en este mundo que pueda satisfacer verdaderamente lo que mi alma necesita, lo que mi espíritu necesita. En el hombre hay un espacio que solamente Dios es el que lo puede llenar. Solamente Dios es el que lo puede llenar. Pero qué bueno que el hijo pródigo tomó la actitud correcta. Yo quiero verte en los próximos días, en los próximos meses, tomando actitudes correctas, actitudes diferentes. ¿Por qué? Porque esas actitudes correctas y diferentes es la que te van a llevar a una bendición mayor. Voy a repetir eso. Hay una bendición destinada para cada uno de nosotros, pero hay actitudes que hay que dejarla, hay comportamientos que hay que dejarla para poder recibir con buena actitud lo que Dios tiene para nosotros. Tengo noticia para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Dios desea lo mejor para ti. Y lo primero que hizo Dios es que te suplió de antemano para que tú pudieras alcanzar la bendición que Él tiene para ti. Y lo que Él nos dio a cada uno de nosotros se llama Jesús. Por Jesús podemos. Por Jesús se puede. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso, amado, el fracaso y la bendición puede ser determinada por nuestras actitudes. Usted elige el fracaso o la bendición. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a determinar buenas actitudes. Nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Con qué actitud estoy yo sirviendo a Dios? ¿Usted oyó eso? ¿Con qué actitud estoy sirviendo a los demás? Porque si yo me quedo simplemente en esa actitud de servir a Dios, pero hay un problema con... Entonces yo simplemente lo que soy es un religioso. El religioso mira para arriba y gloria a Dios y aleluya, pero a su alrededor tiene un desorden. Entonces, eso es religión. ¿Usted está oyendo? Y eso lo determina. Entonces, lo que va a determinar mi buena relación con Dios y con el que está a mi alrededor se llama es la humildad. Es la manera como yo me estoy moviendo, de manera humilde y no arrogante. La humildad y la arrogancia es la que nos lleva a tomar la decisión, las actitudes correctas o actitudes negativas. El humilde toma la actitud que agrada a Dios. La arrogancia, dice la Biblia, que Dios lo mira como de lejos. Y hemos visto que estos dos hombres subieron al templo. Y uno representaba la arrogancia, pero el otro representaba la humildad. ¿Cómo vamos a subir al templo? Dios no está interesado que usted suba al templo como un religioso. Él lo que quiere es que usted suba humilde. ¿Usted oyó eso? Y cuando subimos al templo humildemente, tenemos el corazón correcto para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. La humildad determina muchas veces hasta el milagro que tú vas a obtener en humildad. Había un general en la Biblia, dice que había un general de alto rango que cuando le fue donde el profeta ni lo recibió en la casa, simplemente le dijo, no, vete y lávate allá en el río, un río sucio lo mandó. Ahora, decirle eso a un general. Usted sabe que el que tiene un puesto de autoridad tiende a pisotear el otro. Si el sobrino del general da galleta, ¿qué será el general? Y a veces nos sentimos con un poquito de fuerza. Tú no sabes con quién tú estás hablando. Mi tío, hay una señora por ahí que le decían la fiscal, la mamá de Indira, pero que ella estaba rodeada de alto rango. La fiscal, allá en Lomisna, gloria a Dios. Y entonces este general le dijo, no, vea a esto. Y él se fue enojado. ¿Y por qué no hay otro río? No hay otro río. ¿Por qué tiene que ser ese? ¿Por qué tiene que ser el Cachón de la Rubia? Te voy a aprovechar que usted es un dominicano. ¿Por qué? No, usted es para allá en la capital. Gloria a Dios. Por poco me ahogo. Gloria a Dios. Porque no tiene que ser otro río. Pero resulta que cuando él toma la actitud de arrogancia, tiene a alguien que es humilde que le dice, pero haz lo que él te está diciendo. Si tu solución está en la humildad, ¿por qué no ser humilde? Alábale que él vive en esta hora. Si tu solución está en rendirte a Dios, ¿por qué no te rinde? Si tu solución está en buscar a Dios, ¿por qué no busca a Dios? Si todo lo que necesitamos está en Dios, ¿por qué nos alejamos de Dios? Entonces este general le hizo caso a la mujer humilde. Y como le hizo caso, se le sanó la lepra. Fue sanada. Y hay gente, amado, que a veces no se sana espiritualmente porque tiene un orgullo tan grande que todavía no perdona de hace 20 años ni al papá ni a la mamá. Gente que no se hablan por años. Gloria a Dios. Y entonces hay una actitud que se toma por la arrogancia, pero hay otra que se toma ¿por qué? Por la humildad. Y estos dos hombres son identificados específicamente, dice la Biblia, que estos dos hombres, uno era ¿qué? Fariseo. Y dice que el otro era ¿cómo? Era publicano. Cuando dice que el otro era fariseo, está diciendo que el otro era ¿cómo? Religioso. El fariseo es religioso. ¿El fariseo cómo era? Religioso. Y el publicano era el cobrador de impuestos, el que cobraba los impuestos. Y los publicanos eran muy odiados por la gente. Bueno, son cobradores, tienen gloria a Dios. Eran cobrador de impuestos. Ahora, si a mí me cobran una deuda, yo no puedo estar bravo por eso. Es una deuda que yo debo, gloria a Dios. Y hay gente que se pone así porque presta, no quiere pagar, y entonces tú le cobras la deuda y se ponen enojados. El problema no era en sí el impuesto de 3%, de 2% o lo que sea. El problema es que esta gente, los publicanos, cobraban impuestos más alto de lo normal y robaban. Se robaban de los impuestos, abusaban del pueblo y cobraban un impuesto demasiado alto para ellos poder llenar sus arcas y tener riquezas. Por eso eran odiados. Y se veían a los publicanos como se veían, como gente muy mala, muy pecadora. Quiere decir esto, que el publicano que era, diga conmigo, un pecador de renombre. Un pecador de renombre. Podemos decir que posiblemente el fariseo es un pecador de iglesia y el publicano, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, amado? El fariseo debió alegrarse que el pecador vino al templo. El fariseo, el religioso, tiene que alegrarse. Bueno, llegó al templo, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están orando para que vengan las almas? No importa cómo vengan, gloria a Dios, que vengan en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa. Pero no se alegró. Ahí se cuestiona la religión, si no podemos recibir a los pecadores. Y dice la Biblia en Lucas 18, vamos a leer, Lucas 19. Estamos ahí mismo en el mismo capítulo, Lucas 18, el verso 9 y verso 10. Dice, a uno que confiaba en sí mismo como justo. ¿Ustedes ven el religioso? Confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros. Dijo también esta parábola. Característica muchas veces del religioso que menosprecia al otro. Y dice el verso 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Entonces, El fariseo, en vez de alegrarse porque llegó el publicano, a ver si se arrepiente y cambia, lo estaba menospreciando. Quizás lo miró de arriba abajo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, es mejor, oiga esto, es mejor un publicano humillado delante de Dios que un fariseo confiando en sí mismo. Es mucho mejor un publicano, un pecador, humillado delante de Dios, buscando su salvación, buscando que Dios lo toque, o como quieran decirle, buscando que Dios haga algo en su vida, que un fariseo, que un religioso, confiando en sí mismo, creyéndose mejor que todo el mundo. Confiando. ¿Cuál es el problema de confiar en sí mismo? ¿O cuál es el problema de que este fariseo confíe en sí mismo? ¿Sabe cuál era el problema? De que él dejó de confiar en Dios. Cuando usted deja de confiar en Dios, usted confía en sí mismo. ¿Y sabe qué? Hay cosas que usted no la puede. Dios es el que puede. Y nuestra confianza, hay cosas que no la podemos mover. Mañana estamos confiados de que sí, vamos a ir a trabajar, nos vamos a esforzar lo máximo, pero yo estoy confiando que Dios va a guardar lo que yo no veo. Me va a cuidar de peligro que yo ignoro. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Me va a librar de tantas cosas. Yo estoy confiando en Dios. Me voy a esforzar, voy a ser valiente, pero toda mi confianza está en Dios. Aleluya. ¿Cuál es el problema de la confianza de este fariseo? Que él creía que era mejor que todo el mundo. Tenía orgullo. Y él también tenía una actitud de menospreciar a los demás, menospreciando al otro. Su arrogancia, amado, la manifestó en el lugar sagrado del templo. Mira lo malo que es. Esa confianza en sí mismo y tener ese espíritu religioso tan malo, que aún en el templo, dentro del templo, donde se supone que la que estamos más conectados con Dios, gloria a Dios, estaba menospreciando al otro. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, yo no te menosprecio, yo te amo. Dile, yo te amo en el amor de Cristo. Ahora, atrévete a decirle que Dios te bendiga más que a mí. Dile, dígale, que Dios te bendiga más que a mí. Que te bendiga más que a mí. Gloria a Dios. Que aleluya. Ahora bien, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, el Padre conoce nuestro corazón. ¿Usted oyó eso? Aquí no es cuestión de aparentar nada. Los religiosos son expertos en ocultar. Pero esto no es de ocultar. Porque yo puedo venir con una corbata, pero Dios ve el corazón. Y Dios puede ver el que no la tiene, pero Dios ve el corazón. Esto no es de simular algo, esto es de ser algo de verdad en Dios. Esto de ser que amamos a Dios de verdad. ¡Aleluya! Y Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Él ve las intenciones por las cuales estamos aquí. Y cuando Dios ve las intenciones, esa es la ofrenda que a Dios le agrada. Que tú le amas de todo corazón. Que no somos de lo que una vez en la palabra se dijo. Que somos de lo que sabe adorar a Dios de labio, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánto le adoran de corazón? Sáquese una adoración ahora. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gloria sea tu nombre. Señor, tú sabes que te amamos. Te amamos. Gloria a Dios. Si Dios entonces está mirando las intenciones de mi corazón y Él se agrada por el cual yo estoy aquí, por el cual usted está allá, nos convienen, sería bueno, gloria a Dios, que nosotros estemos aquí con la actitud correcta de rendir el corazón a Dios. Yo estoy aquí con la actitud correcta. Yo quiero rendir mi corazón a Dios. Y yo no vine a aparentar nada. Yo vine a decirle: Señor, mira mi corazón, lo rindo delante de ti. Yo vine para decirle: Señor, tú conoces lo más profundo de mi ser. Lo rindo, está rendido delante de ti. Mira mi corazón, cambia lo que tenga que cambiar. Quita lo que tenga que quitar. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Fíjese que la iglesia no es el escenario para que nosotros dramaticemos lo bueno que somos. No estamos actuando. Hemos sido tocados por la presencia de Dios y creemos en Dios y sabemos por qué estamos aquí. No estamos dramatizando lo bueno que somos. Estamos rindiendo el corazón y cada día yo tengo que morir. Cada día tengo que morir al yo, a la arrogancia, a todo lo que yo pueda identificar que a Dios no le agrada. A diario debo morir para que Cristo viva en mí. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Amado, es precisamente en la iglesia que soy sincero y reconozco mi necesidad que tengo de Dios. Este es un buen lugar. En este lugar de reunión donde nos reunimos como iglesia para decirle: Señor, te necesito, yo te necesito. Y ese es nuestro clamor. Alguien diga: te necesito, gloria a Dios. Ahora, ¿qué hizo el fariseo? ¿Qué fue lo que hizo el fariseo? Vamos otra vez al capítulo 18. No hemos salido del capítulo 18. Mire lo que hizo el fariseo. Vamos al verso 11. Verso 11 hasta el 12, gloria a Dios. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Usted oyó eso? Dice que el fariseo se puso de pie y oraba consigo mismo. ¿Sabe una de las razones por la cual él oraba consigo mismo? Porque cuando hay altivez en nuestro corazón, Dios no nos oye. Porque Dios no oye al activo. Y Dios está lejos del altivo. Pero cuando hay humildad, ahí está Dios inclinando sus oídos para escuchar el clamor del humilde. Entonces él tenía que orar consigo mismo. Oraba consigo mismo. O sea, se escuchaba a él. Hay gente que se oran ellos mismos. Están orando con ellos. No están orando con Dios. Pero en la simulación que está haciendo, usted dice: no, mira, está orando. No, a veces está orando consigo mismo. Y dice, y oraba consigo mismo de esta manera. Dijo: Dios, te doy gracia. Oye, tremendo espiritual, gloria. Te doy gracia, porque no soy como los otros hombres. Ahí se dañó el asunto. Él iba bien. Él dijo: Dios, te doy gracia. Qué bueno ser agradecido. ¿Cuántos hay hijos agradecidos acá? Él iba bien. El problema es cuando él dijo: no soy como los otros. Ya, ahí hay un problema ya. Gloria a Dios. No tienes que compararte con otro, amado. Uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano es la comparación. No, y hay gente que cometemos la locura que le seguimos los pasos a los artistas. Y por eso estamos endeudados. Alábale. Estamos endeudados al dueño de los tenis o al que promueve ese tenis, se lo dan gratis. Y entonces usted paga 200 pesos porque está detrás. Gloria a Dios, no importa. Si todo el que pueda que lo haga. Amén, gloria a Dios. Pero no, el punto no es compararnos con otro. Y la comparación que el fariseo está haciendo es de acuerdo a que él cree que es mejor que el otro. Él cree que es mejor. Y dice: yo no soy como los otros hombres. Y empezó a juzgar, a decir: ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Recuerdan que eran dos que fueron a subir? ¿Y qué había aquí? Aquí estaba el publicano. Recuerda, el publicano estaba de rodillas orando y él estaba de pie. Para que lo vean, gloria a Dios. y viene y comete el segundo error. Y dice, no solamente dice como los otros, generalizó un grupo, sino que señaló al que estaba de rodillas y le dijo, yo no soy como este publicano. Míralo en la iglesia, yo sé lo que tú haces, robando impuestos. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Gloria a Dios. Porque mira, hay gente que son fácil de juzgarte. Y dicen, ¿y eso que tú vas a la iglesia? Pero, mira, amado, el fariseo tiene un asunto que él necesita resolver personal, pero está pendiente al problema del otro. Oh, gloria. Póngame una cara como que a usted le está gustando esto para yo durar media hora más. Gloria a Dios. Aleluya. Ponga una cara que ya yo como que estoy entrando en confianza. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y él empezó a decir, yo no soy como este hace esto. Este. No, amado, no señale al otro. Mírese usted mismo. Cumpla con lo que dice la Biblia, que primero hay que sacar la viga que yo tengo en mi propio ojo para poderle sacar la paja que tiene el otro. Pero muchas veces estamos tan pendientes en el otro que descuidamos nuestra vida. ¿Cuánto le está ahora? Amén, santo Dios. Mire otra cosa que él dice en el verso 12. Verso 12, dice... Ayuno 2 veces a la semana. Oye, gloria, tremendo. Ese hombre está excelente. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ah, no, ese tremendo, tremendo miembro. Ayuno toda la semana y doy diezmo de todo lo que gana. Gloria a Dios. Fíjese que en ayuno y con el diezmo, nosotros, amados, buscamos el favor de Dios. Buscamos el favor de Dios, pero necesitamos, amado, relacionarnos correctamente con los demás para que eso no se dañe. Ah, déjame decirle una vez más, gloria a Dios, que usted está oyendo, el ayuno es buenísimo. Si podemos ayunar 2 veces a la semana, gloria a Dios. Diezmar es bueno, es un pacto de bendición que usted está haciendo, gloria a Dios. Y ya que tomé el tema del diezmo, es muy controversial. ¿Por qué usted cree que la gente lo hace en la iglesia? ¿Porque le lavaron el cerebro? La gente no es tonta, amado. No, la gente no es tonta. La gente, miren, la gente sabe lo que está haciendo. Ellos ven los resultados. La gente no es boba. Una cosa que le digan, ok, que le digan, trae tanto para la ofrenda que Dios te va a dar 100,000, ya es otra cosa. Trae tanto para la ofrenda que ya tú sabes que en 2 meses va a ser millonario. Esa es otra cosa que la ponemos en duda. Pero que la gente traiga sus diezmos y usted ve que lo hace todos los domingos y cuando de lo que ganan dan es porque se han dado cuenta que ahí hay algo. Aún gente que no conoce a Dios en mi país lo está haciendo. Porque él ha visto el resultado. Porque hay una ley de siembra y cosecha. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, no te ponga triste, que no te van a pedir diezmo ni ofrendan. Dile. Gloria a Dios. Entonces, estas dos cosas son buenas: ayunar y diezmar. Pero si yo no tengo una relación correcta con mi hermano, el favor que estoy buscando, con la relación incorrecta que tenemos tú y yo, estamos formando una interferencia. Hay un obstáculo, hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Porque, amado, ser cristiano no es ser un fanático religioso que juzga y condena a todo el mundo. Eso no es ser cristiano. Porque a nosotros no nos salvaron por bueno. ¿Usted está oyendo? Ser cristiano, amado, es ser como Jesús, que vino a buscar lo que se había perdido. Eso es ser cristiano. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero hacer lo que Jesús hizo. Y Jesús, amado, encontró religión. Cuando Jesús vino a esta tierra, encontró una religión que no tenía amor. Se topó de... ¿Quién es? Bueno, ya ustedes vieron la película. ¿Se dieron cuenta quién eran los que empujaban para que crucificaran a Jesús? La religión. ¿Usted está oyendo? Entonces, Jesús, cuando se encuentra una religión sin amor, empezó a quitarle la piedra a los fariseos. Alguien, yo creo que alguien está oyendo esto. Le empezó a quitar las piedras a los fariseos y empezó a enseñarle cómo es que hay que ser espiritual verdaderamente. No es con piedra en la mano. Te voy a enseñar a amar ahora. Por eso, amado, religión sin amor, amado. Nada de lo que hagamos sin amor no tiene sentido. Lo que estamos aquí, gloria a Dios, hemos aprendido, no es que tenemos una nueva religión, lo que tenemos es una nueva vida en Cristo, que nos ha enseñado a amar como Él nos amó a nosotros. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. El amor de Cristo es evidencial, es una evidencia para que no seamos una religión muerta sin amor, sino, gloria a Dios, creyentes que aman a Dios, traduciéndolo, amando al otro. Ah, yo no sé si dije bien esa gramática ahí, pero ayúdenme, gloria a Dios. Se trata de amor. No es que yo tenga la Biblia más grande, es que yo tenga amor en mi corazón. No es que yo me sepa 10 versos, es que yo tengo amor y respeto a Dios y a la gente. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Esto se trata del amor, gloria a Dios. Porque Cristo murió por amor, gloria a Dios. Mire, Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Ah, mira, ahí como que cambió. Mi religión me dijo que ojo por ojo, diente por diente. Mi religión me... No, ahora Jesús dijo no, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Bueno, ahí sí se puso difícil. Bendecir a los que los maldicen. Eso como que humanamente, ¿cómo yo voy a, me están maldiciendo y yo lo voy a bendecir? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios que cuando usted va en su carro, gloria a Dios, salió tarde y el que va adelante va al paso. Y usted y pita y lo bendice, ¿verdad? ¿Cuánto le queda ahora? Gloria a Dios que en el carro cuando lo maldicen, usted dice, ¡gloria a Dios! ¿Habrá un creyente acá que diga gloria a Dios, aleluya? O cuando usted va ahí que la luz va a doblar, a la izquierda no se puede doblar al rojo, en rojo. Y cuando ya dio la luz para que todo el mundo doble a la izquierda, el que está adelante, amado, iba al pasito, como suero de miel de abeja. ¿Cuántos choferes? Yo no sé si aquí hay choferes que se están en el... Iba tan al paso que terminó de doblar cuando la luz se puso amarilla. Gloria a Dios. Pero usted, como es un hombre de Dios y una mujer del Espíritu, usted rápido le dijo, Señor, que Él consiga la casa de su sueño. Pero allá en Filadelfia, para no tenerlo por aquí manejando. Alábale en esta hora. Pero, gloria a Dios. Aleluya. Y dice, hacer bien a los que aborrecen. Oye eso. Hacer bien y orar por los que ultrajan y persiguen. Que oremos. Gloria a Dios. Mira la ley nueva. Mira cómo Dios, Jesús, empieza a enseñar cómo es que verdaderamente se debe vivir. No religiosamente. No es que con una Biblia grande y haciendo todo lo contrario. Le voy a leer una cuanta cita rápido. Apunten si pueden apuntar. La que acabo de decir es Mateo 5:44, pero está Lucas 6:27. Solamente lo voy a leer para aprovechar el tiempo. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros lo que oís os digo, amar a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, y que también os améis unos a otros. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cómo? Amará a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 5:2. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Indicando esto, amado, que se trata del amor. Yo creo que las iglesias o las congregaciones, los hermanos, tenemos que ser hombres que revolucionan el mundo con un arma poderosa que se llama el amor. ¿Cuánto la han estado ahora? Gloria a Dios. Gloria, que nosotros seamos de aquellos que puede abrazar al borracho, al adicto a la droga, que pueda, una revolución del amor de Dios. ¿Cuánta la van a esta hora? Si Dios quiere expresar su amor, ¿sabe a quién va a usar? A usted y a mí. A usted y a mí. Y vemos estos dos hombres que representan lo que hemos estado hablando. Y vemos que está la oración del publicano. Ya escuchamos la oración del fariseo, una oración que no pasaba del techo, como dice alguno. Es una oración que simplemente llegaba al oído de él mismo, porque él oraba consigo mismo. Y la oración del publicano nos enseña la bendición de reconocer nuestro pecado y buscar el perdón de Dios. En esta oración que estaba haciendo el publicano, vemos esa bendición de buscar el perdón de Dios. Vamos directo a la palabra. Lucas 18, donde estamos, no hemos salido de ahí. Versos 13 y 14 dice, para finalizar, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Oh, gloria a Dios. Sino que se agolpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Él vino a reconocer su pecado. Y él decía, Dios, perdona mis pecados. Yo vine para que tú me perdones. Yo quiero ser salvo, perdona mis pecados. Yo quiero ser libre, perdona mis pecados. Tú has sido muy bueno conmigo, perdona mis pecados. Oh, gloria a Dios, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, perdona mis pecados. Alguien puede levantar su mano y decir conmigo, Señor, perdona mis pecados. Perdona nuestro pecado, Señor. Si hay algo que me separa de ti, es mis pecados. Perdónanos, Señor, límpianos de todo mal. Queremos agradarte, Señor, no queremos justificarnos. Perdona nuestro pecado. Y el verso 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado, diciendo, este recibió. ¿Quién fue el que recibió? El que no vino con arrogancia, sino que vino con humildad. Dice que descendió a su casa, y aquí hay gente que va a descender a su casa, gloria a Dios, justificado, va a descender a su casa con el milagro, va a descender a su casa con la bendición que vino a buscar en esta noche, en esta hora, si es que usted vino a buscar alguna bendición. Yo no sé si, aleluya, yo no sé si usted le cree a Dios de que Dios puede hacer lo que usted está esperando, gloria a Dios, porque Él lo ha hecho todo, gloria a Dios. Esta es una reunión para que Dios sume, amén, alguien diga, esto es una reunión para que Dios sume más y más de Él. Yo quiero más de Él y menos de mí. El fariseo se quedó con lo mucho de Él y no recibió. Pero usted y yo venimos a menguar para que Cristo crezca. Venimos a rendir el corazón y decirle, Señor, estoy delante de ti porque yo no desciendo de este lugar sin la bendición que me corresponde para este día. Alguien dígame en esta hora. Y dice la Biblia, digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Póngase de pie, gloria a Dios. Angelito, en el piano. Hemos llegado al templo. Nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, necesitamos tu amor. Necesitamos tu gracia. Y nos humillamos. Yo creo que este sería un buen tiempo para que nosotros podamos practicar lo que hemos aprendido. Vamos a tomar la actitud correcta en esta noche, en esta hora. Y vamos a decirle, Señor, te necesito. Necesito que me ayude. Necesito tu gracia. Necesito tu amor. ¿Alguien puede rendir su corazón en el día de hoy? ¿Alguien puede reconocer alguna falta y decirle, Señor, delante de ti yo te necesito, Señor? Yo no quiero hacer como el fariseo. Yo quiero ser como el hombre que se arrepintió. Como el hombre que reconoció que tú eres su bendición. Señor, tú eres nuestra bendición. Tú eres nuestro todo. Padre, he subido al templo. Y no es casualidad que yo esté aquí en este día. No es casualidad. Es un plan de Dios para esta noche. Es un plan de Dios. Aleluya. Porque delante de ti, porque delante de ti, solo soy alguien que necesito.
El toque del Maestro.
Aleluya.
Ser liberado. Que delante de ti,
solo soy alguien que necesita. Aleluya, que delante de ti, aleluya,
solo soy alguien que necesita.
Aleluya, aleluya, denme un sobre, por favor, Juan Antonio.
El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está.
Cierre sus ojos y alabe a Dios, Señor.
Está cubierto, está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán.
Vamos a decírselo, cuán grande es Dios.
Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán.
Aleluya.
Cuán grande
es Dios.
Cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Aleluya, dígalo.
Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Vamos a llenar esto de alabanza. Dígale, dígalo. Aleluya.
Cuán grande
en la batería.
Es Dios, cantaré
cuán grande es Dios,
y todos lo verán, cuán grande es Dios.
Que se oiga el pueblo, cuán grande,
cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán.
Aleluya.
Cuán grande es Dios.
Todo que se oiga, aleluya.
Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya. El esplendor de un rey vestido en majestad, y la tierra alegre está, la tierra alegre está. Tú está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cantaré. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Mire arriba y dígale.
Cuán grande es Dios. Y cántale. Cuán grande.
Él es grande. Reconocemos su grandeza. Jehová, eres creador del cielo y la tierra. No hay un Dios tan grande como tú. Eres el Dios que nos ha amado con amor eterno. Esta es la iglesia de tu propósito. De tu propósito eterno. Tuya es la gloria. Tuya es la alabanza. A ti exaltamos, a ti nos humillamos. Humillamos el corazón. Aleluya. Una pregunta. De los que están aquí, ¿cuántos levantan su mano ahí donde están? Y toma la misma actitud del publicano, rindiendo su corazón. Déjala así, su mano levantada. Gloria a Dios. Repita conmigo: Señor Jesús, mira mi corazón. Hemos entendido la palabra. Nos humillamos delante de ti. Ayúdanos porque queremos servirte. Oh Señor, rindo el corazón delante de ti, Señor. Porque sé que tú me quieres hacer bien. Tu misericordia y tu amor es muy grande, Señor, y quiero aprovechar hoy para que perdones mis pecados. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesús. Perdóname, oh Dios. Perdóname, Padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y sálvame y rescátame en el nombre de Jesús. Y ayúdame a vivir para ti. No religiosamente, sino, Padre, tener tu amor y tu misericordia. Caminar y andar en el amor que tú quieres que andemos como hijo e hija. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Cuán grande es Dios. Y cántale.
Cuán grande es Dios.
Todos lo verán, cuán grande es Dios.
Gloria, ministro, tengo aquí, vamos, ayúdame, vamos a orar.
Aleluya.
www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano.